Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. El valor de las palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El valor de las palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, el valor de las palabras. Porque las palabras tienen su contenido, porque las palabras tienen su continente. Porque las palabras nos convocan a este programa y también nos evocan realidades. Porque con las palabras, como siempre te decimos, podemos matar o acariciar. Porque con las palabras podemos amar o doler. Porque con las palabras podemos, en definitiva, ser. Y en ese sentido, el valor de las palabras tiene que ver con que cada palabra tiene su valor. Cada palabra tiene su impronta. Cada palabra tiene su legado. Cada palabra tiene un contenido y un continente. Cada palabra tiene una historia. Y en cada palabra nos encontramos. En cada palabra muchas veces nos espejamos. Y en cada palabra muchas veces lo que espejamos es en nuestra propia realidad. Por consiguiente, tenemos que tener en cuenta lo que nos decimos a nosotros mismos y también lo que le decimos a un otro, porque cuando le decimos a un otro, la palabra tiene valor, la palabra tiene propósito, la palabra tiene sentido. Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular el valor de las palabras. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Romero, con ese Spielberg toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Y aquí estamos en Radio Cultura haciendo el valor de las palabras y aparte te digo que estamos en vivo.
El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas.
Y si hablamos de revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas, estoy con él, mi co-conductor, y estoy con él, nuestro invitado de lujo del día de la fecha. Mi co-conductor es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Estamos con José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alejandra? Muy contento con nuestro invitado, a quien tengo el placer de conocer hace relativamente poco. Hace un par de años que lo conocí en un encuentro escatológico, por llamarlo así,
sí,
que se dio en Córdoba, esas sorpresas que uno tiene, que se dio en Córdoba, y que es un hombre extremadamente valiente, es una máquina, inclusive vino acá después de un momento muy desagradable que ahora nos vas a comentar, pero quisiera que vos lo presentes.
Y si hablamos de él, hablamos de abogado penalista. Vamos a decir que es uno de los grandes abogados penalistas de nuestro país, que nos representa a nivel nacional como internacional. Sí. Y si hablamos de abogado penalista perteneciente a la Dirección de Derechos Humanos de Florencio Varela, estamos hablando de él. Estamos hablando de nuestro querido Daniel Giaquinta. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, queridos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, la verdad que es un honor para mí formar parte de este espacio. Muy buena tu introducción, viste, me llevó directamente por un tobogán a la ley de la atracción, ¿no? Y bueno, la verdad que estamos viviendo un momento, un punto de inflexión en la Argentina. Vamos a hablar en esta línea de la que estamos hablando, del revisionismo que ustedes plantearon. Vamos a decir, vamos a hacer un juego mental de que estamos haciendo la prognosis de la historia, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que este tiempo que inicia ahora, este tiempo que viene muy grave para la Argentina, pero para el mundo en general también, en el cual nosotros nos vamos a insertar con un sistema de gobierno distinto al que veníamos hasta ahora. Todos los sistemas, también vamos a decir, sacándonos el candor y la pasión de encima, analizando desde lo mental, todos los sistemas son sistemas de dominio. Nuestro sistema democrático también es un sistema de dominio, en el sentido de que, así como los grandes poderes mundiales, las guerras las llevan adelante por indirecta o directamente por ellos mismos, por organizaciones, sí, como la OTAN, por ese tipo de, digamos, de estructuras, también los poderes mundiales llevan una forma de control de lo que los países llevan adelante. Nosotros estamos dentro de lo que sería la égida occidental. En el mundo podemos hacer, pecando un poco de reduccionista, pero podemos decir que existen dos grandes égidas, occidental y oriental. La oriental es la de los BRICS, la oriental es una que se avizora, que surge con grandes potencias, la oriental es más participativa entre grandes potencias, la oriental tiene algunas características especiales, es viva, es joven, es dinámica, tiene mucha fuerza, tiene muchas ideas, está aprendiendo a convivir entre las mismas potencias, entre ellas, o los ámbitos, sí, de comercio internacional, para llamarlo de alguna manera. No todo es política, no todo es comercio, pero está todo muy relacionado, ¿no?
Daniel, o sea, y en, sí, relación a lo que estás diciendo justamente, ¿qué te genera cuando ya quien va a representarnos en Cancillería, como lo es Diana Mondino, y el presidente argentino, Javier Milei, dice no a los BRICS?
Bueno, el tema es este, más o menos el siguiente. Ellos han tomado una decisión de quedar solamente, inclusivamente han tomado el riesgo, porque no deja de ser un riesgo también, de que nuestro país quede solamente dentro de lo que es la égida occidental. Esto conlleva muchos riesgos, pero al mismo tiempo nosotros podemos analizar, ¿está Occidente en capacidad de soportar, en el sentido de soporte, en el sentido americano de la palabra, está Occidente en capacidad de apoyar, de mantener, de llevar adelante o de conducir un ejecutivo que solamente quiere basarse en expectativas de hace 20, 30, 40 años, con todo respeto lo digo? Sí. ¿Está en condiciones Occidente, o Occidente lo va a dejar que por alguna ventana genere algún tipo de comunicación o de comercio? No nos olvidemos que China, sí, que es hoy la gran potencia del lado de los BRICS, aunque también existe otra que en otros aspectos es una gran potencia, que es Rusia, pero también existe la potencia que yo llamo escondida, o sea, la potencia llamada a ser la potencia de las potencias de este futuro que se viene, siempre y cuando el sistema de guerras permanente, en los que Giuliano Chiesa nos venía, sí, hablando, un periodista italiano, nos venía hablando, vivimos en un sistema de guerra perpetuo. Nosotros desde el 56 a esta parte siempre han existido guerras. Esas guerras son siempre, tienen su origen en este mismo sistema de poder occidental, que tiene esa dualidad, ¿no? Guerra y después reconstrucción, bueno, y los grandes, sí, poderes financieros, que de esa forma, a través del caos, ponen su orden y llevan adelante lo que ellos llaman la reconstrucción a través de todo un sistema financiero que se ha redefinido en los últimos 10-15 años, sí, a través de la creación de nuevos holding, de dejar las figuras típicas de los bancos y de crear unos holdings de poder, que esos holdings de poder, encabezados por el que ya todo el mundo conoce, que es BlackRock, a través del presidente, que es Larry Flynn, que lleva adelante todo este tipo de inversión o de manejo, de dominio, de control de los países, buscando siempre el control de lo que sería el comercio, ¿no? De los
recursos ahora naturales. En relación a esto que estás diciendo, justamente, aparentemente el ministro de Economía, que ya fue determinado por Javier Milei, como lo es Luis Toto Caputo, está estableciendo los contactos con BlackRock para un nuevo endeudamiento, sería. ¿Qué produciría esto?
Claro, una refinanciación de la deuda.
Exacto. ¿De qué hablamos cuando hablamos con un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y de qué hablamos cuando hablamos de un endeudamiento con BlackRock?
Bueno, el tema de BlackRock es un poquito más complicado de lo clásico, del clásico dominio que veníamos siendo hasta ahora. Todo dominio, en la perspectiva en la que le estamos planteando, es malo. O sea, nosotros deberíamos ser soberanos. Por eso nosotros acá con el compañero Pepe, él, su padre y toda la trayectoria de la familia, que si bien yo he generado un vínculo muy fuerte con él, pero él siendo una persona pública y su trayectoria que es tan importante, y todos los tradicionales o tradicionalistas que venimos con esa fuerza tan grande del catolicismo, pero también del musulmán y también del judaísmo ortodoxo, sí. O sea, las grandes religiones todas apuntan al bien. Dentro de esa égida cultural nosotros vemos que Argentina venía con un sistema de dominio clásico y ahora va a venir el dominio 2.0. No lo digo como ataque al gobierno, que ya está teniendo sus fisuras, que lleva adelante una figura, otra persona que, como vos bien nombraste, Mondino, que está vinculada a unos poderes determinados, y después tenemos el pacto que han hecho entre Amarillo y Amarillo, yo le llamo así, o sea, entre Fundación Atlas, que es los think tank de pensamiento dinámico que le armaron el PRO en su momento al presidente Macri, y luego le armaron la parte amarilla o la parte PRO, la parte liberal al presidente electo. Entonces, pero al mismo tiempo hay una incógnita en todo esto, que es la de la figura de la vicepresidente Villarroel, que si bien es liberal nacionalista y está ligada, muy ligada al tema militar, por su propia impronta familiar, por su padre que fue un héroe de Malvinas. Entonces, vemos acá hubo un movimiento de pinzas bastante evidente.
Sí.
No hace falta ser muy inteligente para ver que le han acotado el poder.
Acercaron a Victoria Villarroel.
Sí, pero parece que ahora no le dejan ni la campanita de vicepresidenta. Claro. Es impresionante, ¿eh?
Claro, sí.
Me gustaría saber la opinión también, no es el caso tuyo y que mío, que siempre coincidimos, y también con Alejandra, de un sector de cierto nacionalismo católico, entre comillas, ortodoxo, que ahora la va de peronista, pero que en el fondo siempre fueron el nacionalismo del 55 de Leonardi, antiputo, antizurdo, misa tridentina, etcétera, etcétera. Estamos viendo que no solamente que no es inocente la invitación que está haciendo Netanyahu al presidente, sino que ya se está hablando del traslado de la embajada argentina a Jerusalén. Entonces, no quiero ser alarmista, ¿no? Pero agárrense, muchachos, que puede venir un tercer atentado. Es decir, ¿todo esto a qué viene? Porque, y justamente en este momento en que Gaza se ha transformado en algo peor de lo que fue en su momento el gueto de Varsovia, ¿no? Porque la metodología es prácticamente la misma. Antes fue la Estrella de David, perdón, ahora la Estrella de David, pero antes fue la cruz esvástica. No estoy diciendo que todos los compatriotas y hermanos que puedan ser de ascendencia judía piensan lo mismo, porque estuvo acá Ranan Rein, ejemplo, que tiene un rechazo por todo esto. Entonces, vos como... Después, bueno, me vas a contar el accidente que tuviste antes de venir acá, pero me interesa mucho el equilibrio con que vos enfocás la situación nacional dentro del marco internacional, que tiene que ver, porque como bien decía Bismarck, y esto lo tenía presente Perón, un país que no tiene una política internacional no tiene una política nacional. Y esto viene a cuento de la canciller que, entre comillas, supimos elegir, que la señora Mondino, que aparte se permite hablar de política energética, que dice, bueno, muchachos, vayan comprando generadores porque va a faltar energía si llega a haber un repunte de la actividad industrial, cuando lo que se plantea es una apertura irrestricta, que sería la muerte de los pymes y sería justamente la debacle de todo tipo de desarrollo industrial y aparte una desocupación flagrante. Bueno, pero me estoy yendo.
Pero lo interesante sumale la estanflación.
¿Cómo?
Sumale la estanflación.
Ah, el término estanflación, ¿no?
Que ya fue dicha cuando regresa el presidente electo de Estados Unidos, una estanflación como diagnóstico y con una inflación que me parece que no va a poder
ser. Pero está anunciada por el presidente electo.
Exacto, por eso la estoy diciendo. Y de 18 meses, una estanflación a 24 me parece una locura, porque no hay país que aguante.
Yo no creo que, y menos la Argentina.
Yo creo que lo dijo de 18 a 24 meses para que a los 6 meses no le digamos ¿y por qué no bajaste la inflación? Me da toda la sensación que se quiso, en cierto modo pensemos algo positivo, que se quiso cubrir de esa situación. Pero lo que vos dijiste está declarado. La estanflación está declarado, la compra de generadores. El día viernes, la pregunta que más se hizo fue sobre los generadores. El Google, te lo dice en estadística, compra de generadores, y tuvieron cantidad de llamados los que venden generadores. Es decir, hay que tener en cuenta lo que genera un presidente electo y un equipo. La pregunta ahora, tu respuesta, Daniel, pero también en relación a lo que estabas diciendo de cómo está cercada, vamos a decir que está cercada porque en el Ministerio de Seguridad ya está nombrada Patricia Bullrich, y en el Ministerio de Defensa, que en realidad son secretarías, está nombrado el resto son todas secretarías, está nombrado Luis Petri. Es decir, la fórmula que iba a ser presidencial desde Juntos por el Cambio tiene su lugar. Juntos por el Cambio explotó por los aires, ahora está explotando el PRO por los aires. ¿Por qué? Porque Mauricio Macri, por eso dijo felicitaciones a una decisión de carácter personal de Patricia Bullrich y Luis Toto Caputo. Él lo que quería era la Cámara de Diputados, que quedó para un libertario, uno de los pocos que quedaron, Martín Menem, al respecto. ¿Para qué? Para también traer la palabra Menem. Por consiguiente, tenemos Menem, por consiguiente, tenemos parte del PRO. En realidad quedó algo amarillo, porque el PRO está por los aires, renuncia a la presidencia del PRO también Patricia Bullrich. Aparentemente querría ser Mauricio Macri el presidente del PRO ahora ante esta situación. Y después tenés otra, tenés al esquiaretismo. El esquiaretismo con Giordano, el esquiaretismo con Chirilo, el esquiaretismo con Fabián López, el esquiaretismo con quien fue el presidente de Bancor y ahora supuestamente presidente del Banco Nación. Y dentro del esquiaretismo, es decir, hay una bomba en el PRO, hay una bomba en la Libertad Avanza, porque quedó muy poco de Avanza Libertad, muy poco. Y otra bomba en el esquiaretismo, porque aparentemente muchos dicen que van a intervenir el PJ de Córdoba, porque ¿cómo Schiaretti va a estar en el rango justicialista en el PJ de Córdoba si está con los libertarios? Entonces, cada uno de estos territorios son también territorios minados. ¿Cuál es tu análisis de todo esto?
Bueno, vamos a empezar por lo que planteó el querido Pepe Muñoz Aspiri en relación al tema, que es un tema muy delicado, pero del que no podemos dejar de hablar y comprometernos desde la humanidad, que es el tema de Palestina. Dos minutitos en relación al tema.
Sí,
la convocatoria que le ha hecho Netanyahu a todas estas manifestaciones que ha tenido el presidente electo argentino. Nosotros nos encontramos ahora prácticamente en lo que sería una nueva Nakba. ¿Qué es esto? Bueno, es simple y sencillamente, digamos, el reemplazo poblacional de grandes sectores de lo que es Palestina. En el año 48 se hizo este movimiento, que curiosamente coincide con la Declaración de los Derechos Humanos. O sea, hay una serie de cuestiones a nivel internacional. Recordemos que Palestina era un protectorado británico que antes había pertenecido al Imperio Otomano, pero los palestinos son un pueblo noble y antiguo, y en el año 48, digamos que existió la verdadera diáspora, porque uno, de lo que hablaba Pepe también, de lo que hablaba Pepe de los campos de concentración y eso, uno ha conocido la historia por los libros de historia, sí, y demás, ¿no? Pero me permite preguntarme a mí mismo en el espejo, no lo estoy cuestionando, pero me pregunto. No sé si todos los hechos de la historia que nos han planteado en la historia, en la Enciclopedia Británica y demás, han existido como tales, o de la forma o en el peso cualitativo en la que nos expresan. Pero sí sé y soy consciente, por eso hablábamos al principio de la prognosis de la historia, que nos encontramos ahora viendo en vivo y en directo, lamentablemente, la historia del genocidio del pueblo palestino, de seres humanos que están siendo exterminados y ahora están repitiendo aquella nagua que fue en el 1948, esa gran matanza, exterminio y persecución del pueblo palestino, gran parte de los cuales se refugiaron en aquella hora la Franja de Gaza, que han entrado a sangre y fuego, so pretexto de un ataque que también puede ser y puede ser analizado con muchísimos interrogantes. No dije falsa bandera, dije con muchos interrogantes. Ahora, analicémoslo, pensémoslo. Creo que el pensamiento no está estático o cautivo. Podemos ejercer con mucho respeto un área de pensamiento como individuos que somos,
sí,
como argentinos. Ahora, la Hamás, que significa entusiasmo, es una organización que tuvo mucho digamos apoyo de Bibi Netanyahu, precisamente del grupo del Likud, del grupo duro del israelismo, grupo que también está ligado con el martirio, porque los judíos también han tenido, porque una cosa es ser judío, otra cosa es ser sionista,
claro,
otra cosa es ser amigo de Israel, como se define Biden, y otra cosa es ser un judío, y más un judío ortodoxo. El judío ortodoxo es una persona que está en contra, de acuerdo al Talmud, a la interpretación que hacen ellos, de la creación del Estado de Israel terrenal por el ser humano.
Exacto.
Ellos dicen que el Mesías es quien tiene que crear.
Exacto.
Y el Mesías, y ellos toman a la diáspora como parte, no digo de su castigo, de su forma de vida que le ha sido impuesta en esa relación personal que tienen con el Señor, con Yahvé, con el Dios creador.
Sí.
Ahora, en ese concepto existe una contradicción insalvable en lo que es la creación del Estado de Israel por la decisión de los banqueros británicos, ¿no? La declaración Balfour y todo ese,
claro,
tipo de cuestiones que son muy conocidas. O sea, ahí de por sí, digamos, el que es judío de lo religioso no puede, digamos, sostener o confundir ese reino del cielo con el reino tan terrenal que es este lugar que le han quitado al pueblo palestino. Ahora, en la Argentina también pasan cuestiones muy muy curiosas que están relacionadas también con toda esta cuestión. Por eso estaba por acá dando vuelta, y de vuelta pongo el signo de interrogación, que tenemos todo el derecho del mundo a plantearlo. Hagamos de cuenta que es una conversación de café, de qué hace Mecorote en la Argentina también. Nosotros
sí.
somos un país que tenemos acuíferos gigantescos, el Puelche, el Guaraní, y también hay otro acuífero que no recuerdo el nombre, que se encuentra abajo de Salta, Jujuy, de toda esa zona. En esa zona donde hoy falta el agua, por encima de las bocas, de las canillas de acceso a esos acuíferos gigantescos, se encuentran iglesias adventistas. Mira qué curiosidad. O sea, vos tenés las iglesias que son las confesionales, que claro, son las iglesias que son las confesionales de lo que sería el reino, digamos, United Kingdom. Son un estado confesional de la misma forma que Israel, por eso ellos lo crearon. Obviamente que el mito fundacional es distinto. También es un mito.
Es verdad.
No tiene base histórica, ¿no? Está el mito artúrico y todo ese tipo de cuestiones. Pero nosotros tenemos una pérdida de soberanía muy grande en lo que es el norte, porque las canillas, o sea, las bocas de expendio de acceso a esos acuíferos, encima de las cuales se encuentran 86. Mirá el número, ¿eh? 86 iglesias, de las iglesias que son las iglesias que le pertenecen al Estado confesional de Gran Bretaña. Y, al mismo tiempo, en la provincia de Buenos Aires, estos son dichos de un muchacho, Valderrama, que lo ha estudiado, un ingeniero, yo lo tomo prestado de él. Existen 8, solamente 8 en lo que es Capital y Gran Buenos Aires. O sea, tenés 86 allá, encima de los que custodiando todo el acuífero. Y también tenés el tema de que hay una ONG que se llama La Rinconada, que por debajo tiene directamente capitales británicos, lo conoces al tema, muy bien, que las provincias de Jujuy y Salta han perdido juicios contra esta empresa porque no fueron apeladas a tiempo, porque los fiscales recibieron llamados telefónicos de los poderes ejecutivos provinciales de que no apelen para darle derecho a esa empresa británica, y esas empresas británicas ahora son las dueñas de esos acuíferos, se sentaron ahí arriba de los recursos naturales. Siempre, como peronistas que somos y peronistas tradicionales, ortodoxos peronistas de Perón, Evita, Isabel, como también lo es acá mi querido amigo Muñoz Pepe Aspiri, nosotros siempre creemos que el recurso por excelencia es el ser humano, el argentino, nosotros. Ellos vienen por todos los demás recursos, pero nosotros somos el ser de la creación, por cristianos y católicos que somos, y consideramos que mientras nosotros podamos estructurar un sistema de unidad, de pensamiento, de think tank, para utilizar la palabra de, entre comillas, del enemigo,
sí,
mientras nosotros podamos estructurar y generar un movimiento que le dé la mística que ésta necesita para llevar adelante, no solo a nosotros los que pensamos la Argentina desde el peronismo, desde el, genuinamente la geopolítica que nos planteó nuestro general, sino que podamos incluir a todos los demás, aquellos que sean inclusive liberales o no importa cuál sea su extracción, pero que lleguen a tener conciencia de que se nos va la vida en los próximos 10 años. No estoy hablando de lo coyuntural, de Milei, de la Villarruel, que
sí,
que,
sí, sí, clarísimo.
Estamos hablando acá de cuestiones que nosotros a un mediano plazo,
que lo trascienden.
Claro, que a un mediano plazo nosotros tenemos que estructurar. Frente a eso, cualquier poder democrático que sea tan condicionado como han sido todos hasta acá, me invito a cualquiera, si quiere debatimos en qué momento hubo realmente digamos una disposición soberana de cualquiera de los gobiernos, y me atrevería a irme hasta el año 76 a esta fecha.
Coincido.
Pero, digamos, la cuestión es la siguiente: esos grupos de poder manejan próximamente, como existe la guerra proxy, traspapolamos ese concepto acá y decimos el manejo político proxy de la democracia, que a nosotros nos pone a todos como convidados de piedra. Si nosotros generamos un sistema movimentista, todos, que nos permita ser conscientes de nuestra realidad, porque los medios nos atosigan, salvo este medio, que es uno de los medios virtuosos, porque los otros están dentro del círculo vicioso,
sí.
Salvo los medios alternativos que con valentía se atreven a encarar la verdad, nosotros podamos llegar a tener una penetración y que la gente adquiera una conciencia de la situación en la que nos encontramos. Ahí sería otra cuestión.
Y tenemos el placer de decir que él es abogado, apoderado y secretario general del Frente Patriota Federal. Fue precandidato a presidente por el Frente Patriota Federal. Estamos con César Biondini. A ver, vamos al momento, mi querido Agustín. Acá hay momentos, ¿sabes? No es cualquier cosa. Si yo te digo Agustín Romero, César Biondini... Ovación para él, muy bien, fantástico. Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Bueno, buenas tardes a ustedes, a Alejandra,
bienvenido.
Pepe, la verdad que bueno,
bienvenido,
muy honrado, nada, muy honrado por la recepción, muy contento de estar compartiendo el aire con ustedes. Me encantó la introducción, Alejandra. La verdad que te cuento, yo soy hijo de una profesora de lengua y literatura, así que escucharte me evocó mucho a lo que he leído en mi vida. Uh-huh. Y bueno, acá con Pepe, que aparte es un historiador, una figura extraordinaria de la cultura nacional, ambos, así que muy honrado, y sobre todo en esta casa, también tan importante esta radio, así que bueno, dispuesto ya a compartir un rato de reflexión y de ideas con ustedes.
Nosotros seguimos atentamente en las redes porque nos parecen muy atinados y muy sensatos tus comentarios, más en este momento que serán para extremos, a favor o en contra. Y sobre todo en estos momentos de un terrible marasmo, de confusión, del maelstrom, como dirían justamente, en la literatura o en los aspectos náuticos, ¿no? Y bueno, queríamos saber, que vos nos hagas un análisis de cómo enfocás, a partir de las elecciones, ya está, obviamente, la asunción presidencial, tenemos un nuevo presidente, los tiempos que se avizoran. Es decir, porque aparte me parece que todo está bastante improvisado, ¿no? Pero las declaraciones son para mí inquietante. ¿Cómo la visualizas vos?
¿Cuál es tu punto de vista, César?
Claro,
y ayer ya, desde el punto de vista, valga el juego de palabras, de haberlo escuchado en la apertura.
Exacto. Bueno, antes que nada, uno humildemente lo que trata de volcar desde a través de las redes es una forma, una visión, que bueno, está sustentada en una concepción, una cosmovisión de la política y también de cómo uno concibe al gobierno, al Estado, al país, el proyecto de nación. Y justamente por eso desde esa cosmovisión uno es crítico con respecto al proyecto que, bueno, actualmente ahora sí, ya desde ayer, oficialmente ocupa la presidencia de la
César,
Nación.
César, para poder explicar también esto, ¿cuál es tu cosmovisión?
Yo tengo una cosmovisión, digamos, para hacer una palabra, es nacionalista. Bien. Creo en una línea histórica, digamos que creo que es la que define el nacionalismo argentino, que nace con San Martín, continúa con don Juan Manuel de Rosas y, digamos, se concreta en el plano geopolítico en el siglo XX con Perón. También aclarando que yo entiendo que también el peronismo o la doctrina de Perón, que él mismo lo escribe en Conducción Política, él explica justamente que la doctrina tiene que evolucionar. Los desafíos del siglo XX ya no son los desafíos del siglo XXI.
Claro.
Con lo cual, evidentemente, tiene que haber una evolución y una actualización doctrinaria. Por eso yo, en primera instancia, siempre me defino como nacionalista,
bien,
argentino y muy asentado en este nuevo siglo. Por eso mismo, yendo un poco a lo que bien vos decías del discurso de ayer de Milei, el discurso de Milei, hay dos aspectos que me interesa tocar. Un aspecto eminentemente económico,
sí,
y un aspecto político.
A ver.
Porque el aspecto económico, o sea, uno lo escuchó a Milei y lamentablemente, y eso después se fue chequeando, hay muchas falsedades, muchas afirmaciones.
Sí.
Digamos, exageradas, ¿no? Él nos plantea un cuadro prácticamente de muerte y que solamente a través del electroshock que nos quiere aplicar,
sí,
sería la única salida, cosa que es falso. Él amenaza un poco al electorado porque le dice, si yo no aplico esto vamos a tener 15.000% de inflación y voy a mandar al 90% de la población a la pobreza.
Sí, que tampoco se sabe de dónde sacó el 15.000% de inflación.
No está basado en absolutamente nada.
No, eso es Lovecraft, eso es una construcción verdaderamente.
Totalmente, es una invocación ridícula. Pero justamente ahí está el quid de la cuestión. Lo que uno observa es que él viene con un plan que lo manifestó con toda claridad.
Sí.
Ajuste, 18 a 24 meses de sufrimiento para una eventual salida que tampoco la garantiza.
Reitera la estanflación.
Reitera que vamos a depreflación en realidad, porque la estanflación es lo que ya estábamos viviendo. Entramos en depreflación. O sea,
te hago una pregunta. ¿Sí? ¿Vos crees que estábamos viviendo una estanflación ya?
Estábamos en un principio de estanflación.
Bien.
Yo creo que, a ver, tengo que ser muy claro, yo soy muy crítico del gobierno saliente, creo que se perdieron muchísimas oportunidades,
sí,
de crecimiento, con lo cual el nuevo gobierno lo que viene a hacer es no solamente agudizar la crisis, sino la profundiza a niveles insólitos. En el panorama que daba ayer el presidente Milei, él afirmó cuestiones como diciendo, bueno, si yo no tengo esta solución y yo no aplico mi plan, que es un plan doloroso que nos va a llevar a una crisis igual, la Argentina va a la crisis. Ahora, yo lo que también tengo que advertir, que, y eso es una cuestión que tiene que verse, que ya el plan de por sí es malo. Ahora, ¿qué pasa si de repente el presidente se encuentra con que el Congreso no le aprueba lo que él quiere? O si la propia realidad del mundo le da la espalda. De hecho, ayer el mundo realmente nos dio la espalda. Digo, vimos los que asistieron muy pocos mandatarios.
Muy pobre.
Después,
sí,
desarrollar mejor ese tema, ¿no?
Sí, 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 porque es un tema
porque
importante.
Porque la inserción en el mundo que nos quieren vender, para mí es como la inserción de un supositorio en alguien que en este momento tiene almorreanas, ¿no? Es decir, lo voy a decir de una forma bestial y desagradable, pero ¿qué es eso? Es decir, lo que vino ayer no es lo representativo del mundo.
No, ayer vino...
Y tampoco vino la derecha, porque acá no estuvo Meloni.
No, la verdadera representación, ¿sí?, que uno podría decir no vino.
No vino.
No vino ni Bukele, que de última es vecino nuestro, digamos. No digo que cruce un océano. Pero vos fíjate, Pepe, que en esa falta de representación también está cómo ve el mundo el proyecto.
Claro.
Qué buena observación.
Sí. O sea, el mundo está observando que esto es un experimento socioeconómico de, digamos, alcances que hasta ahora no son claros.
Claro, claramente se ve la improvisación. Hay una gran improvisación hasta el punto, César, que hoy los diputados no les llegó la famosa ley ómnibus.
Ni les va a llegar en un par de días.
Entonces, ellos mismos, desde los libertarios, están hablando de una gran improvisación al respecto. Ahora, vos fíjate, para tocar esto también, que la centralidad la tuvo Zelensky con él. En los abrazos, en todo.
Insólitamente. Es más, nos alineó en una guerra. Hoy salió un dato que lo acabo de publicar, lo compartí en redes, quiero decir la fuente, pucará.org,
sí,
que es una fuente, digamos, de defensa,
sí, sí,
donde la Argentina hoy le va a donar dos helicópteros Que son para los misiones antárticos. Los, sí, se los va a donar a Ucrania. Sí.
Bueno,
se los
vamos a regalar. Esto significa, y esto reafirma justamente, que la política exterior que representa la señora Mondino, en la cual habla de la autodeterminación de los que... un paso más al abandono de nuestra política antártica. Y acá está justamente lo contradictorio, que la mayor porcentaje, la mayor parte del personal militar destinado en las bases de la Antártida votó por Milei, cuando el proyecto es que la Argentina abandone su proyección antártica. Por eso le va a dar los helicópteros MEC que teníamos, que eran para tareas netamente antárticas.
Exacto.
Vayamos al caso que el propio Macri dijo: yo no entiendo Malvinas, que es un país enorme. Claro, no tiene país, bueno, pero en fin, piensa desde un punto de vista completamente diferente al nuestro. Para mí, agregar Malvinas, recuperar Malvinas, sería agregar déficit. Lógico, porque las empresas que tuvo él, el déficit se lo pagamos nosotros porque fue estatizado. Bueno, pero en fin, esa es la mentalidad. Me gustaría que después desarrolles también tu concepción con respecto a la política de defensa que va a desarrollar este gobierno y que debería tener. Pues, ya sé cuál es la que debería tener, sí, pero desarrollémoslo, ¿no?
No, no, vos ustedes fíjense, quiero hacer un paréntesis, que porque adelante, ya que hablamos del tema de Malvinas, adelante, es un tema importante. Ayer el presidente no mencionó en ninguna parte Malvinas.
Vos sabés que es el primer discurso que no menciona Malvinas.
No se menciona Malvinas, que es causa nacional, que es ley por causa nacional.
Es que se centró en lo económico.
Se centró, y bueno, y en lo económico, a ver, yo lo que soy es claro, y creo que, a ver, acá no hay que ser ningún economista, ningún brujo. Es decir, primero y principal, hoy ya observamos una fuerte improvisación.
Sí.
Caputo a la mañana no pudo anunciar medidas económicas porque no se está poniendo de acuerdo con Milei. Esta es la realidad, ellos tienen una crisis interna que no logran resolver.
Bueno, César no fue al Banco Central Santiago Bausili.
No se presentó.
Está todavía... pese en el Banco Central.
Que está haciendo magia porque no sabe qué hacer. O sea, de hecho, el Ministerio de Economía en este momento, y lo digo con mucho conocimiento de causa, no saben qué hacer. O sea, porque no se han designado funcionarios.
Claro.
O sea, hay muchos lugares que están vacíos. También está este cortocircuito que ha tenido a último momento Milei con Macri, le ha provocado que justamente Macri no le aporte más funcionarios. Entonces estamos ante un gobierno que lo que demuestra es una enorme...
Pero ayer Mauricio Macri dijo que no hubiera quitado ni una coma de lo que dijo Javier Milei en un tuit.
Es muy interesante. Bueno, pero Macri, digamos, efectivamente ya viene... A ver, hay que ser claros. Cuando yo escuché el balance que hizo Alberto Fernández, la cadena nacional...
Otra vergüenza.
Otra vergüenza. Una de las pocas cosas que dijo que es cierto es que él recibió una economía ya en recesión. Uh-huh. Eso le doy la... Después, todo lo que hizo fue un desastre. Pero en eso tenía razón. O sea, a ver, yo después... ¿Cómo? O sea, la praxis, digamos, del gobierno de Fernández fue catastrófica.
Ahora, César, la economía que recibió en recesión es del ministro de Economía, que ahora va a estar como ministro nuevamente.
Eso es lo absurdo, pero con un detalle que no es menor. Cuando Caputo toma el Ministerio de Economía, la Argentina... Podemos cuestionar el cómo, pero vamos a lo concreto. La Argentina tenía crédito internacional.
Claro.
Mucho crédito.
Exacto.
Internacional. Uh-huh. Mucho crédito. Eso no se repite ahora. Es más, la situación es que Caputo, cuando viaja con Milei a Nueva York, con un viaje pagado por Gerardo Bertheim, tengo que decirlo, que es una cuestión muy extraña.
Sí, $250,000 que va a estar en la embajada.
No es extraño,
de Estados Unidos.
Se le pagó con una embajada.
Se le pagó una embajada, eso claro. Sería, bueno, la ley dice que es dádiva, mi ley dice que no.
A mí me dicen, bueno, pero ¿quién paga el Hotel Libertador? Le digo, miren esta foto, que estaba un hombre con una barba jasídica, que verdaderamente parece una película, la película Masada, ¿no? Una cosa que se llama Etzerrain, que es el dueño del hotel.
Bueno,
él es el dueño del hotel. Mira, es un dato.
Él es el dueño del hotel, es el dueño de, bueno, es el dueño de la Argentina, concretamente.
Sí,
el
grupo IRSA.
Sí.
Bueno, lo vemos justamente, bueno, ayer fue, yo no lo vi a, no quiero que traer en un, no lo vi a Bertheim llorando por las palabras de García Cuerpa.
No.
Pero sí por las de un rabino, con todo respeto, el religión.
No, eso es una cuestión.
Que ya fue designado como embajador en Israel. Ahora, ¿en dónde? ¿En Tel Aviv o en Jerusalén? Porque cuidado, ¿eh? declarar a Jerusalén para nosotros como capital de Israel es toda una definición geopolítica también, ¿eh?
Ahora, ¿será por todo esto que no dijo Kast ayer?
Claro, ustedes fíjense que con respecto a los alineamientos, acá hay una cuestión de política internacional. ¿Por qué la Argentina no mudaba su embajada a Jerusalén? Justamente porque eso nos va a traer un conflicto con los países árabes.
Exacto.
Estamos buscando inversiones. Aparte es un conflicto estúpido, porque la Argentina no se tiene que meter en los conflictos, de la misma forma que no nos tenemos que meter en conflicto de Ucrania y Rusia. O sea, yo de hecho he sido crítico, tengo que ser muy sincero, de la invasión de la ocupación rusa sobre Ucrania, pero por el pueblo ucraniano,
claro.
No por este personaje Zelensky, que para mí es nefasto.
No por el atlantismo, que no, es exacto. Zelensky es un muñeco del atlantismo.
Pero ahora, en el contexto
actual...
El
conflicto
actual,
con Ucrania, sí. Rusia lo tiene desde el momento que era Rusia, porque hay muchos que creen que todavía Rusia sigue siendo la Unión Soviética.
Claro.
Es decir, las apelaciones y detracciones al comunismo que hace el presidente y otro, digo, muchachos, ya en las películas de la Guerra Fría hay que buscarlas en el canal History Channel, pues ya. Ya
sí, las de Chuck Norris no existen más.
No, no, claro. Ya no existe más, exactamente.
Ese mundo ya no existe más.
Ese mundo no existe más.
Pero ustedes fíjense, y bueno, por eso, digo, para cerrar el capítulo de la parte económica, lo que uno observa, digo, dentro del discurso de Milei, es precisamente que ha bajado un discurso donde no hay un plan B. Y eso es lo que más me preocupa. Que un presidente no tenga un plan B. Es decir, él es...
Pero
es mi plan,
César,
o el abismo.
Si no hay plan A.
No, el plan A es un plan de ajuste.
Claro, bueno, pero todavía no está... Como
no
dijiste
está concretado.
Vos, a mí me llegó la misma información del círculo.
Pero es más,
están desesperados.
Ahora, vos fíjate, Alejandra, esto. Él sí fue con Caputo y describió la hoja de ruta en Washington.
Sí.
Sí se reunió... Ayer, sí, sí. Nos mandaron a la secretaría sí. Hay un detalle, nos mandan a la secretaría del Departamento de Energía y algunos dicen es un tema menor. No
es menor, es el litio, muchachos.
Es el litio, es muchas cosas. O sea, el Departamento de Energía en Estados Unidos es un gobierno dentro del gobierno.
Exacto.
Hay que tener, uno ve el organigrama y uno dice, hasta tienen una central de inteligencia.
Exacto.
Contra inteligencia. Ojo con lo que nos mandaron. Es una cuestión.
Específicamente nos mandaron eso.
Ellos nos mandan para ver YPF, para ver el litio, para ver el uranio.
Los
para
recursos naturales.
Exactamente. Ahora, como.
Que Richardson ya vino.
Que ya vino. Ahora, el tema que acá tenemos es el siguiente. El presidente le explicó a Estados Unidos el plan económico y a nosotros no.
Sí.
Yo, es una situación
ahora, yo
absurda.
Te quiero hacer una pregunta en relación a esto económico,
no
que
tanto.
Dijiste. Una parte económica y una parte política
sí.
Ibas a analizar. Ahora vamos a lo político, pero en lo económico. Porque hubo datos que nada tienen que ver con la realidad.
Lejos.
Esto es así. Bien. ¿No crees que el presidente Milei creó un relato para hacer el ajuste y el shock?
Claramente. De hecho, inventó una historia... Porque aparte, en una parte, y tiene un poco con lo político, pero tiene con el relato, aparte dijo que la Argentina fue primera potencia mundial.
No, eso
a ver,
es un disparate.
Eso es un disparate. O sea, yo soy nacionalista, amo a mi país, pero eso nunca existió.
Claro.
Hizo un relato de la historia liberal que no es tal cual. O sea, él está omitiendo un montón de hechos en el medio. O sea, él salta del Congreso de Tucumán a Roca y de Roca salta a él. O sea,
es decir, que estamos ante un nuevo relato.
Es un relato construido en base a un montón de mentiras que son fáciles de desarmar.
Sí, sí, sí.
Eso es el tema. O sea, también. Aparte, Milei aprovecha cada discurso y le pega a un personaje histórico distinto. Allá la ligó Frondizi, o sea,
sí.
le pega a todo el mundo. Un día la va a ligar San Martín también, porque el tema es que yo lo que veo de Milei, que él tiene una estructura discursiva y mental muy particular, que es la que me preocupa como gobierno.
Ahora vamos a lo político.
A lo político, porque crea una estructura, y en la parte económica es lo mismo. O sea, él insiste, el ajuste es la única solución.
Sí.
No está viendo otra alternativa. Con lo cual yo digo, bueno, cierro con este concepto en lo económico. Si falla el plan de él, si no se lo aprueban, si los DNU se los bloquean, ¿qué hace? ¿Que renuncia? Porque esa es la pregunta mía. Lo digo con total honestidad. Digo, Caputo, de hecho, creo que al día de hoy está tratando de descifrar
sí.
qué es lo que van a hacer.
Sí.
Por eso no sale a dar medidas, porque
eso
no
está
saben.
Pasando, sí.
No saben qué van a hacer. A ver, no saben qué van a hacer con el dólar, no saben qué hacer con la parte impositiva. Acaban de descubrir que si bajan impuestos, baja la recaudación.
Sí.
Lo acaban de descubrir. Acaban de descubrir cómo funciona el Estado.
Sí.
Y menos mal que es un hombre que él se autoproclamó como especialista en crear riqueza con y sin dinero. Bueno, la verdad que nos está creando pobreza con y sin dinero. Porque la Argentina no es que no tiene recursos. La Argentina tiene muchos recursos, pero están mal administrados. Es decir, el gran problema en el presupuesto nacional de la Argentina son los servicios de deuda externa.
Sí.
Esa es la realidad. Justamente lo que una de las cuestiones que uno tiene que plantear, poner sobre la mesa, es que la Argentina está en una situación muy parecida a la post caída de la Rúa, que asume Dualde, y ¿qué hace la Bania? Hace una reestructuración de pagos.
Sí, sí.
¿Qué es lo que la Argentina hoy se tiene que plantear?
Clarísimo.
A ver, ¿qué hicimos? 2004 se le dijo al FMI, no se puede, postergamos 2 años los pagos. Y ese dinero lo usamos para reconstruir el país. Ahora, lo que plantea Milei es, no, el sector privado, que incluye la banca, eso lo cuidamos. ¿Quiénes vamos a pagar? La gente, porque cuando él habla del sector público, en el sector público que él habla están los jubilados, los trabajadores.
Es el pueblo.
Todo, es el pueblo. O sea, el docente forma parte de la parte pública. ¿Quién le paga? El Estado.
Pero ayer vos escuchabas, el ajuste va a ser ya no a la casta, va a ser al Estado. Y vos veías en muchas personas del pueblo, que yo los comprendo, decían motosierra, 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 pero la motosierra es a uno mismo, en definitiva.
Es que yo creo que la gente
eso es
no
lo que
entendió.
Nunca te dijo. No, eso es lo que no te dice.
Lo increíble, miren, el discurso, y ahora desde el punto de vista político.
Sí.
Dar un discurso a espaldas del poder legislativo,
sí,
delante de un conjunto de gente que realmente no conoce.
Se quiso hacer el Trump.
Exacto. Pero sobre todo también él escapó a la Asamblea Legislativa.
Sí, porque no tenía contenido. Es
exacto.
Decir, era todo improvisado. No tenía qué decir en la Asamblea Legislativa.
No solamente
y
eso.
Los baches, el vacío que hubo en la Asamblea Legislativa. No tenía que decirle
brutal.
Ni a los propios.
Es que aparte otra cosa, si él repetía ese discurso ante la Asamblea Legislativa, se iban todos.
Sí.
Quedaban solamente los 20 y pico que le
sí.
quedan leales. No queda nadie.
Sí.
Porque es una cuestión, a ver, intolerable.
Sí.
Todo el discurso de él fue, aparte plagado, insisto, de un relato mentiroso. Ojo que es muy duro decir que un presidente miente ya desde el primer discurso, ¿no? Eso es lo que más me preocupa. Es lo que vos acabás de mencionar hace un ratito, el relato. Porque si uno empieza con un relato y no con la verdad, ahí arrancamos mal. A mí está bien, me parece bien, como decía hace un ratito Pepe.
El relato, vamos a decirle a los oyentes, es como si fuera una mentira vestida de verdad, pero es una mentira.
Exactamente, es una mentira. Es una construcción, digamos, antojadiza de la verdad que no es verdad.
Claro.
Ahora bien, con respecto al tema de lo que decías Pepe, a mí me parece perfecto, a ver si él, por ejemplo, llama a su rabino, si fuera mormón, si cree en los Power Rangers, no me preocupa eso. Lo que me preocupa es lo que está haciendo en la parte política, que a veces te preguntan vos, que a mí ni me preocupa eso, ni me afecta, ni me altera, me parece una cuestión secundaria porque forma parte de su fe personal, lo cual me parece genial. El tema, que yo ayer lo veo llorando a mares, porque decían que Dios le estaba hablando, y hacía una hora, un par de horas atrás había dicho, bueno, vamos a morirnos todos de hambre, pero esto es necesario. O sea, yo sinceramente preferiría que llore con las medidas que está tomando y que, bueno, que, no sé, le sonríe a Dios y le diga, iluminame. Pero el tema es que estamos ante una persona que también tiene ciertos rasgos de su personalidad que anticipan fuertes conflictos.
Claro.
Por
sí,
la
bueno.
forma de él.
Sin lugar a dudas.
O sea, si es un hombre que ya estamos diciendo que viene una persona y te dice, a vos Dios te está hablando, bueno, si te habla Dios, ojo, que esa es la lógica que construían los reyes en el siglo XVIII.
Sí.
Que eso también es peligroso.
Puede formar parte de un relato.
También, ojo, cuando decían, bueno, a mí el poder, ¿quién te dio el poder? No, a mí me lo dio Dios. Olvídate. ¿Y qué vas a cuestionar a Dios?
Bueno, está el pensamiento mesiánico, ¿no?
Es un pensamiento mágico, es un pensamiento mesiánico, es él mismo todo esto que ha hecho, todas estas palabras que ha vertido, lo que estamos hablando del relato. Por eso digo, y hay un tema fundamental en lo político, la conflictividad en la calle. O sea, el presidente no puede desconocer que esto va a llevar a un conflicto en la calle. Lo que más preocupa y lo que alarma es que no haya una respuesta violenta. Porque, a ver, yo puedo estar de acuerdo con que está mal cortar una calle. Estoy totalmente de acuerdo, lo comparto desde el punto de vista, digamos, legal. Soy abogado. Ahora, también tengo que ver que hay un reclamo social.
Claro.
Que la gente que va a ir a protestar no son orcos. ¿Qué, qué es el orco? Es un monstruo, es una figura literaria que es un, es una especie de bestia sin corazón y sin razón.
Esa sí, es la palabra que antiguamente de... lo llamaban el lumpenproletariado.
Claro, esa es la palabra que puso Mauricio Macri. Macri.
El que estaba fuera del circuito productivo. Que
a, mí
no
me preocupa,
justamente...
a mí me preocupa que vos categorices a un compatriota como orco.
El lumpen, el no, lumpen. Está fuera del circuito
pero
productivo. Entonces,
todavía bueno. Lumpen es una palabra amable con decirle orco.
Bien, gracias, César. Tu despedida para con César.
Sí, Pepe. Estaba, me hiciste acordar recién cuando estabas hablando de tu hijo, ¿no? Porque alguien escribió en nuestro maravilloso continente que se caracteriza por sus escritores. El mundo es ancho y ajeno. No es tan fácil afuera. La tenés que pelear acá. Pero si te vas afuera siempre vas a ser visitante y la vas a tener que pelear. Por otra parte, como bien vos lo describís diariamente en tus editoriales, la situación internacional es bastante inquietante. Entonces lo que tenemos que hacer primero es defender el rancho propio y no ir justamente a buscar migajas, porque siempre vas a ser de segunda afuera.
Exacto.
Salvo que seas un tipo demasiado brillante, pero no todos los que nos vamos somos César Milstein, somos, bueno, el propio Favaloro, que a mí me salvó la vida porque es el inventor de la operación que me hicieron. Él regresó al país.
Tal cual.
Y falleció en el país. Y tenía su, era muy respetado en el exterior. Entonces, primero hay que pelear por el propio rancho, ¿no? Y después ver. Esto estoy hablando, tu hijo es una criatura, recién nació prácticamente, ¿no?
Bien. Bueno. César, ha sido un verdadero placer tenerte, un lujazo. Tenés una templanza, tenés un conocimiento, tenés una inteligencia y aparte se te percibe una buena persona.
Exacto. Bueno, gracias, Alejandro,
y no
gracias, Pepe.
Porque sos exactamente lo que nosotros esperábamos.
Ah, bueno, que, me alegro.
Lo que pasa es que claro, que personalmente nosotros, uno nos expresa la candidez, la simpatía y todo eso en las letras, por más que lo veíamos, ¿no? Pero lo que te tenemos personalmente, estamos encantados.
Y nos encontramos el viernes en ese momento, en el momento Los Olvidados a nivel radial 12:30. La semana que viene ya tienen un nuevo programa, Los Olvidados a nivel televisivo. Y el próximo lunes, obviamente, hacemos El Valor de las Palabras en el aire de Radio Cultura. Chao, gracias, los amamos.